Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Geekcast Hispano. Está con nosotros aquí Nesa. Hola, Nesa.
Muy buenas.
Bueno, esta semana tenemos más bien preguntas que antes que las novedades de la semana y tal, de actualidad. Y lo que no hemos recibido esta semana ha sido nada de comentarios de clanes que quieran anunciarse ni de gente que quiera anunciarse, así que os animo a que mandéis porque es una buena forma de promocionaros. Antes de empezar con el inicio del programa, vamos a empezar con la sección de preguntas y respuestas que nos va a ir leyendo en esa y esta semana voy a ir respondiendo yo.
En el primer email nos piden que comentemos más a fondo el Ranger Spike y los Seaways.
Pues el Ranger Spike y los Seaways son dos builds que ya tratamos ahora un par de programas cuando hablamos de las builds del mes. Y bueno, vamos a intentar aclarar un poco a este usuario que lo que es cada cosa. En primer lugar, el Ranger Spike es una de las builds que se llevan ahora, igual que las Seaways. Y consiste básicamente en cuatro Rangers, cinco Rangers, que lo que hacen es coordinarse todos a la vez. También se entiende como Spike, no solo a lo de Rangers, sino a los elementalistas, que también atacan todos al mismo tiempo. El Spike básicamente es atacar todos al mismo tiempo con una coordinación más o menos de pocos segundos, para que no dé tiempo a curar. Y lo que hacen ellos es, pues, marcan a un objetivo, hacen una cuenta atrás, normalmente por el sistema de voz que usen para comunicarse, y a la de cuando se acaba la cuenta atrás, pues lanzan un combo que suelen ser flechas de flecha, el disparo doble, el disparo rápido, o también se puede hacer con el combo de interrupción que hay de guardabosques, y así lo que hacen es que el objetivo cae en cuestión de segundos. Es la barra de vidas se acaba enseguida, no tarda nada en caer. Y las Seaways son un grupo de guerreros guardabosques con mascotas y se basan en el grito de I will avenge you, que de ahí viene el nombre de Seaway, la abreviatura, los vengaré, la habilidad en castellano, que lo que hacen es llevar, pues van todos los guerreros con su mascota y un nigromante. El nigromante les va echando las órdenes, que lo que hacían era ayudarles a potenciarles el daño, y luego los guerreros van pegando, y cuando las mascotas van cayendo o los guerreros van cayendo, pues van usando la habilidad de los vengaré, y esto los hace muy, muy poderosos en combate, aparte de hacerles una build muy, muy eficaz para ganar fama, porque las partidas suelen ser muy rápidas, o ganas enseguida o pierdes enseguida, entonces tampoco hace falta mucho entrenamiento para usarla, y hace que sea una build apta para gente que empieza y que, pues eso, que quiere ganar fama rápidamente.
En el siguiente email nos mandan varias dudas en una. Nos dice que tiene un guardabosques y nos pregunta cómo hacer más daño.
Por lo que hemos visto en el email, nos pone todo el arco que usa y el tipo de arco y todo, y bueno, lo que tengo que decir es que el arco, o sea, el equipo está bien, pero no es el daño solo el proviene del equipo. En este juego no depende tanto de los objetos lo que hace el personaje, depende más bien de las habilidades, y entonces si el objeto es un objeto bueno, que es el máximo, además es 15-28 con más 15 cuando está encantado y demás, tenemos que preguntarnos que, pues, si no hacemos daño, no creo que sea por el arco, sino por las habilidades que lleve. No me pone la build que lleva, pero yo le recomendaría que usara habilidades de hacer más daño, como puede ser el disparo doble, el disparo poderoso o el disparo del cazador, si quieres, lo que quieres hacer más daño, siempre coordinado con alguna preparación, como pueden ser las flechas en llamas, flechas inflamables o por ejemplo las flechas de Melandru, que funcionan muy bien contra objetivos encantados. Pero siempre hay que tirar de las habilidades, no solo pensar en que algo no funciona y es el objeto, sino hay que ver las builds, que las builds es lo que realmente importa.
También nos dice que le expliquemos un poco más lo que es el farmeo y las zonas de farming.
Pues el farmeo es, ya lo explicamos también ahora un par de programas o tres, la entrada y salida reiteradamente de la misma zona con el objetivo de matar a los enemigos que pueblan la zona pues de la forma más rápida posible para ganar los objetos que sueltan. Esto se hacía mucho antes en la zona de Beetletoon, donde están los Ettins y los gigantes, porque solían soltar muchas runas y hubo una temporada que la economía del juego, las runas cayeron muchísimo por este tema, porque la gente entraba, mataba los settings, salía, cogía las runas y así todo el rato. Y esto es lo que significa farmear, quedarse todo el rato en la misma zona para matar a los enemigos, y si esos enemigos dan buenos objetos, pues así lo que hacen es ganar dinero rápidamente, como quien dice. Y lo de las zonas de farming, pues ahora mismo lo que se usa mucho es el inframundo con los haches, que se baja los grupos de tramperos, que ya los conoceréis seguramente, que se bajan 8 tramperos, 7 tramperos y un monje, y lo que hacen es farmear haches, suben y bajan todo el rato, por eso cuando está el beneplácito, pues la gente ahí se tira a bajar por lo mismo, para farmear objetos ahí. Y luego también se farmeaba en el cañón de lona, hasta que chaparon ahora quitaron el smiten. El smiting en el cañón de lona funcionaba muy bien con los toros, porque daban buena experiencia ya, y lo que se farmeaba ya era experiencia, eran puntos de habilidad, no eran objetos ya propiamente dichos. Y ahora la verdad es que ando un poco perdido, porque no estoy muy puesto en el farming, la verdad es que nunca he sido usuario de farming, pero en el foro supongo que, bueno, hay unas builds puestas para farmear, supongo que pondrá donde el sitio exacto para farmear ahí.
En la tercera pregunta nos pregunta que si puede enviar comentarios por MP3. La respuesta es sí, y nos pregunta el modo de hacerlo. Pues simplemente lo grabáis con vuestro ordenador, lo convertís a MP3 y nos lo enviáis adjunto al email. Y la cuarta pregunta nos dice que tiene un monje y nos pregunta si es mejor hacer solo el juego con las cooperativas o hacer las cooperativas con las misiones secundarias, si merece la pena.
Bueno, yo he entendido que lo que nos quiere preguntar es si merece la pena hacer todas las misiones que te mandan en los diferentes puntos, no solo hacer las cooperativas. Y esto ya depende de cada uno. En principio, con el primer personaje de la cuenta sí que interesaría desbloquear todo el mapa, más que nada para saber cómo va y todo. Pero si ya has desbloqueado con un personaje, has hecho casi todo el juego, con los siguientes personajes si solo nos interesa desbloquear para PvP, simplemente haciendo las cooperativas, en principio los puntos que nos dieran serían para sacar las habilidades más importantes, y luego el resto se puede sacar con recompensas de Baltazar. Ahora, si lo que queremos es no jugar PvP, entonces sí que merece más la pena hacer todas las misiones, porque la única forma de conseguir habilidades va a ser haciendo misiones y ganando puntos. Eso es lo que creo que se refiere el usuario.
Y ya la última pregunta de un usuario que nos dice: los hipnotizadores con lanzar conjuros rápidos y resucitar muy rápido, ¿son ya un reemplazo del sello de resurrección en los buenos equipos?
Bueno, esta práctica de los hipnotizadores con conjuros de monje para resucitar rápido se usó en un principio en el juego. Sí que se gastaba bastante, pero luego la gente se dio cuenta de que no merece la pena sacrificar un personaje en una habilidad de más un hipnotizador, que es un personaje bastante decisivo. Gastar una habilidad de resucitar que tarda 8 segundos, aunque lleve fast casting, que lo lance más rápido, pero en el momento en que se te muera el hipnotizador, pues ya pierdes la ventaja. No tiene mucho sentido gastar, pues lo que te digo, un hueco de habilidad para poner una resurrección, aunque la tires muy rápido. Aún así, el sello de resurrección son 2 segundos, pues la resurrección son 8. El fast casting, por muy alto que lo lleves, como mucho creo que son 60% de lo que te puede quitar de lanzamiento del conjuro, y no te compensa. Aún así sigue tirando el conjuro más lento, y además gastas energía, que es otro detalle importante. Aunque lo puedes lanzar más veces, pero yo creo que no es un sustituto, por lo menos lógico, no es un sustituto adecuado para el sello de resurrección.
Y Crony nos va a contar ahora un aspecto de la actualidad, ¿no?
Pues la única noticia que tenemos esta semana en la actualidad es la de la confirmación oficial por parte de ArenaNet de la nueva profesión para el capítulo 2 de Guild Wars, que como habréis visto en el foro es la asesina. Se han publicado una exclusiva en una revista bastante, bastante desconocida, donde se ha publicado también un poco la descripción de la clase, una mini historia y la foto el boceto, ilustración del personaje no jugador, o el esbirro que habrá con la clase asesino, que se llama Nika. Y la verdad es que se parece bastante a la del diablo. El concepto les ha quedado muy similar. La verdad es que no se puede tirar de mucha imaginación para hacer un asesino. Pero incluso las armas, que parece así a primera vista que porta, que son una especie de dagas, parecen a los catares de la asesina del diablo, pues les ha quedado no se ha quedado muy, muy fiel al concepto original del Diablo 2. Nota que la gente que ha hecho el juego son de aquel equipo. Por otro lado, tampoco han comentado nada más, como viene siendo habitual, no han soltado ningún detalle más. Incluso nosotros les hemos mandado un email para ver si soltaban algo más para las fansites oficiales, que para algo somos la comunidad, y no han dicho nada más. Siguen en su política de soltar los datos con cuentagotas, pero bueno, de aquí a Navidad supongo que habrá algún día que pongan una noticia grande y ya nos enteraremos todo de lo que hay.
¿Y en el índice de este programa tenemos?
Bueno, el tema del día de hoy vamos a tratar el concepto de fama en el PvP. Vamos a hablar un poco de cómo funciona el sistema de fama de Guild Wars. Vamos a hablar de las dificultades que tiene la gente con el tema de la fama para hacer grupos. Y posteriormente vamos a pasar a hablar del guerrero con todo un experto de la comunidad española, que es Riddick del Clan Kiss, que lo vamos a tener a partir de ahora después con nosotros. Y que nos va a dar tres o cuatro builds que tiene preparadas para hoy, y nos va a hablar un poco también de la clase de guerrero y nos va a quitar un par de mitos que hay en la comunidad sobre cómo hay que usar un guerrero, y nos va a ayudar a desarrollar un poco el tema. Bueno, entramos ya de lleno en el tema del día, y hoy, como ya hemos comentado, tenemos aquí a Riddick del Clan Kiss, que nos va a ayudar a desarrollarlo. Buenos días, Riddick.
Buenos días a todos.
El tema del día de hoy es la fama. La fama es un apartado de Guild Wars bastante importante y sobre el que la gente normalmente suele tener dudas, y la verdad es que es una cosa bastante sencilla de entender una vez se ha explicado. Y lo que últimamente se viene viendo mucho es que es una cosa que la gente está considerando, yo creo, por encima de lo que realmente es, y dándole un poco demasiada importancia. La fama es unos puntos que se ganan en tumbas, ni en arenas aleatorias ni en arenas normales, solo en tumbas, y que lo que hacen es aumentar nuestro rango. El rango lo que hace es darnos una especie de idea general del tiempo que llevamos jugado, como si dijéramos, una especie de nuestra experiencia o nuestra fama en el PvP del juego, y no hay más que eso, no vale para nada más. Bueno, Riddick me quería comentar algo de los emotes también.
Sí, bueno, lo que ha comentado Chronic, la fama, como bien dice, es una idea del tiempo que has dedicado a jugar a tumbas, y por lo tanto te da una estimación de la experiencia que tienes, lo bueno que eres. Realmente la fama se va ganando partidas sucesivas en tumbas. Al principio se gana bastante poco, vas a la primera, ganas una de fama, a la segunda una dos de fama, a la tercera que ganas consecutiva tres, cuatro, y es ya cuando llegas a las primeras reliquias, si has jugado todas las anteriores, cuando ya empiezas a ganar, en vez de cada vez una más, dos veces más, las dos siguientes, como que ganas 6 y 8 puntos de fama. Llegando ya al patio, donde incrementas en 4 esa sucesión, ¿no? Y ya ganas 12. Y todas las demás vas ganando más 4, 16, 20, 24. Que hagáis una idea, a partir del patio, que es cuando se ha jugado todo, es cuando realmente le sacas partido a ganar fama. Hay un límite, que es cuando ganas 40 cada partida, que ahí ya se para. Entonces, cuando se quiere ganar fama, lo que se intenta es eso, hacer una carrera larga, hacer una buena carrera, mantener el hold, mantenerlo varias veces para ir ganando en cada partida. Como comentaba Chronic, la fama se traduce a grosso modo en rango. Hay un rango, el abanico de fama, coges el primer rango, y luego hay unos emotes que se pueden observar poniendo barra fame o barra rank, que son los animales y te dicen qué rango estás. Así a rango 3, que son 180 de fama, aparece un 10, un ciervo. Rango 6, que es fama 1000, aparece un lobo. Y a rango 9, que son 4700 de fama, aparece un tigre. En la última actualización se ha puesto otro emote en rango 12, que son 21600 de fama, que no se sabe. Hay rumores de que si es un oso, que si es un lagarto, que es un ave, que si es un dragón, pero bueno, no hay nadie en el juego con rango 12, porque si lo hubiera estaría todo el día en tumbas enseñándolo. Entonces, alguien lo consiga, pues lo veremos.
Lo que yo te quería comentar es que eso que has dicho de que más o menos la fama te da una idea de lo que sabes jugar, eso es lo que queríamos desarrollar hoy en el tema del día. Y bueno, ya vamos a entrar directamente, que si yo te quería preguntar si tú piensas que realmente la fama se traduce directamente en experiencia real de juego, porque con el tema este de las E-Ways, que la gente entra y juega muy rápido y no hace falta que tenga mucha idea sobre el juego para ganar fama fácil, pues yo creo que se ha desvirtuado un poco el objetivo de la fama, como quien dice, ¿no?
Realmente sí. Sí, hace tiempo era bastante complicado conseguir fama, sobre todo porque en las primeras partidas ya te enfrentabas a grupos de 6, había que ser bastante bueno para empezar a conseguir puntos apreciables. Los primeros que consiguieron rango y fama, pues la verdad que se lo curraron bastante. Hoy en día hay varias builds que te permiten, si vas de forma agresiva, ganar bastante puntos de fama, porque casi todo es uno contra uno. Entonces llevas una build agresiva, build conocida por todos, has comentado la E-Way, y vas consiguiendo bastante fama. Hoy en día ya se ve gente que va con lobo, pero que yo, si juegas con gente que va con lobo, y juega mal porque ha aprendido a sacar fama utilizando, pues bueno, el speaker de atente, el smitter también, y ahora con las E-Ways, y realmente, hombre, se han estado a hacer algo más controla, pero controlan bastante poco de lo que es el juego en general, pero han conseguido fama, y te ves por ahí, es fácil encontrarte lobos que juegan mejor, que juegan bastante bien, que juegan bastante también, o incluso mejor que un tigre, ¿no? Realmente se ha divertido un poquito, pero bueno, sigue siendo una buena apreciación del tiempo que ha estado una persona dedicada a jugar a tumbas, y como tal, pues bueno, pues siempre es diferente a alguien que no tiene nada, ¿no?
Bueno, sí, es un tema bastante, dando bastantes vueltas ahora en el foro aquí en la comunidad española, y también lo que se dice mucho es que a la gente le cuesta bastante encontrar grupo, como ya dijimos la semana pasada en el tema del día aquel. Le cuesta encontrar grupo porque la elección del grupo suele estar condicionada en base al rango. Entonces yo te quería comentar si tú lo ves bastante común el que la fama influya a la hora de hacer grupo, y que de alguien que tenga, por ejemplo, rango 3 se quede fuera en un grupo que la gente solo pide rango 6.
Bueno, esto, realmente la gente de tu clan, si estás en un clan, no necesita saber tu rango, no necesita ni conocer tu rango, porque sabe cómo juegas, sabes tus habilidades, cuáles son tus virtudes y cuáles son tus defectos. Este conocimiento es imprescindible, porque tanto saben tus virtudes como tus defectos, se puede aprovechar para que el clan juegue mejor. Eso sí, si tu clan no juega mucho o juegas una hora donde no hay gente, pues no te queda más remedio que a tumbas y buscarte o meterte en lo que se llama un PUG, que es la abreviatura de Pick Up Group, ¿no? Significa hacer un grupo sin estar en clan. Personalmente en nuestro clan, en Kiss, lo que hacemos no es ni siquiera eso. Llamamos a amigos que conocemos y que sabemos que juegan bien. Hoy en día yo creo que la gente que tiene mucha experiencia lo que hace es eso, juega con gente que le conocen, le presentan. Cuando ve que juega bien, lo apuntan a su lista de amigos y lo llaman cuando necesitan, ¿no? Si eso falla, si tu lista de amigos no es tan amplia y tampoco tienes eso, no te queda más remedio que realmente ir a internacional y pedir a la gente un rango. Yo creo que se pide mínimos rango 6. Entonces, ¿qué problema trae? Pues ese. Primero, que la gente que no tiene nada de rango, le cuesta mucho, mucho hacer al primer rango, porque tiene que hacerse PUG con grupos muy pequeños, con grupos con rango pequeño, Y bueno, ese es el principal problema, ¿no? Al principio. Y luego también que si los PUG son PUG de estos, de todos buscando gente, pues el rango realmente no te garantiza que se juegue bien. Entonces sí, hay cierto problema. Pero realmente, si tú juegas con clan, no es tan necesario. Y si lo que quieres es conseguir fama, lo mejor es juntarte con un clan que esté a tu nivel, que esté el nivel. Si no tienes nada de fama, pues bueno, búscate un clan que le guste jugar, que estén aprendiendo. Hay clanes muy muy buenos en ese sentido y que se adapten a tu forma de jugar.
Sí, ya lo dijimos la semana pasada, ¿no? Cuando hablamos de encontrar grupo, que a la gente suele haber dos tipos de grupos: los que se forman rápido por necesidades de que la gente, pues, que no tiene mucho tiempo para jugar y llegan y lo que hacen es irse a tumbas a buscar grupo, y así lo que pasa es que hay 50 personas buscando grupo y no se hace de ningún grupo. Y luego están pues los grupos de rango X, que esos son los que normalmente son la gente más organizada, que son gente de clan que pide un par de personas para jugar y que son los que suelen entrar a tumbas, formar grupo y entrar a jugar rápido. Entonces lo que pasa es que la gente, pues la mayoría, suele caer en el primer tipo de grupo, que es el de entrar a tumbas, buscar media hora para encontrar un grupo para jugar. Y pues de ahí yo creo que viene la frustración de mucha gente, porque claro, entran a tumbas y hay gente buscando grupo, pero no se hace nada. Y en parte muchas veces tiene que ver por el tema este de la fama, porque se exige un rango mínimo, y si ya cuesta normalmente hacer un grupo con la gente que hay normalmente en el distrito español o con la gente que hay en ese momento conectada, pues entonces imagínate como para ir ya también exigiendo que tengan un rango determinado. Entonces esto se convierte en una especie de filtro que hace que se formen, yo creo, en mi opinión, que se formen mucho menos partidas, y dificulta bastante la labor de todo aquel que quiere jugar un poco y que tiene poco tiempo y quiere entrar a jugar, aunque sea con un par de amigos o así de forma rápida, y no encuentra un grupo para hacerlo.
No, sí, el tema está así, pero yo lo considero lícito. Tú cuando haces un PUG, lo que buscas es hacerlo con gente de tu nivel. Yo personalmente, si me invitan a un PUG y no me piden el emote, directamente les educadamente les digo: "Oye, tal, muchas gracias, me están llamando", y me voy, porque si no te lo piden es que es un grupo desorganizado. El tema es que realmente los PUG son para eso, para buscar jugar gente y jugar gente con tu nivel. Yo le recomendaría a la gente que estuviera en clanes donde se hiciera lo que él está buscando. Si tú buscas PvE, pues búscate un clan de PvE perfectamente. Si eres una persona de élite que juega mucho, pues entonces irás a un clan con muy buena gente. Y si estás empezando, pues búscate un clan, sobre todo, que juegue. Es que lo es importante. Tú, en un clan que estés, si no juegan, no te sirve para nada. El objetivo del Guild Wars es jugar, no es pertenecer a un clan. Entonces lo importante es divertirse. Lo importante es estar siempre jugando. Intentar siempre encontrar la gente, buscaros gente para conseguir eso. Si os dedicáis a buscar PUG, pues va a ser horroroso. O sea, no vais a disfrutar de Guild Wars y os vais a decir que este juego es una caca y lo abandonaréis. Lo suyo es que juguéis un grupo con gente que tenga vuestros mismos intereses. Esa es la idea del clan, que te ayude a jugar, no el objetivo del juego en sí mismo.
Lo que te quería comentar yo es que, hablando de lo que tú estás haciendo un poco hincapié ahora, que lo del rango es un poco engañoso, porque al haber emotes solo en cada cierto rango, puede haber un ciervo que tenga rango 3 recién conseguido y que su experiencia no sea la misma que un ciervo que está casi en rango 6 y que lleva mucho más horas de juego. Entonces yo te quería preguntar si tú ves bien que haya un emote para cada 3 rangos de fama, o piensas que sería mejor tener un emote por cada rango, que es algo que se ha sugerido también desde algunos fansites, y que no sé si estaban pensando poner, porque yo pienso que sería una... lo que pasa es que implementar todos esos emotes igual es un poco tedioso, y que estaría todo el mundo haciendo los emotes para que todo el mundo supiera, que los viera y tal, pero yo pienso que sería una mejor opción que tener como está ahora mismo el sistema. No sé cómo lo verás tú.
Pues habría que ver un poco para qué se utiliza el emote, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y por qué la gente sube de fama, ¿no? ¿Cuál es lo que llama a la gente a subir la fama? Yo, desde mi punto de vista, tal como está, es correcto, porque lo que te da un poco la idea es que un ciervo es alguien que tiene unas nociones, que no, que va a seguir la marca, entiendo, vamos, todo, pero que el 80% de la gente va a seguir la marca y que puede controlar algún personaje bastante bien, ¿vale? O que juega esporádicamente, gente con ciervo que juega muy bien, muy bien, muy bien, y que juega esporádicamente. Luego un lobo es realmente, pues, alguien que ya controla. O sea, lobo, ves un lobo y dices, bueno, es que yo controla. Ya no hace falta, tiene un nivel que puede, porque puede jugar en cualquier parte. Un poco ya tigre es un poco de coleccionista. Yo creo que un tigre es alguien que pasa muchas noches aquí, es un tío que controla mucho, que tiene mucho nivel, ¿vale? Es un poco, pero bueno, para realmente yo creo que con un lobo que tienen. Pero realmente vamos a preguntarnos, ¿para qué quiere la gente realmente la fama? ¿O por qué la gente busca la fama? Realmente el único motivo que sería de buscar la fama es jugar en los Pug. Tú te quieres jugar en Pug, te gusta esa forma de jugar, no te gustan los planes, por el motivo que sea, y prefieres jugar en esporádicamente con Pug. Entonces necesitas mucho tiempo de fama. Otro punto importante para conseguir fama es los clanes, ¿no? Hacer a clanes de élite. Esto actualmente con lo que hay es suficiente, porque te van a pedir o lobo o ciervo o nada, ¿no? Pero sí, ellos van a tener una idea de realmente de que, vale, pasa en la primer filtro y te probamos. Realmente un clan lo que hace cuando acepta a alguien es probarlo. No lo acepta por el rango, porque no tiene sentido. Por lo que hemos comentado antes, hay gente con mucho rango que lo único que ha hecho es una Spike de Rangers y solo saben manejar Spike de Rangers. Entonces eso para el grupo, pues cuando juega con una Spike de Rangers, pues tampoco es tan útil. Y luego el último motivo también es el tema de los coleccionistas, que yo creo que es el principal motivo. La gente hoy no juega en Pug, la gente está deseando conseguir fama para conseguir un bichito que hace error y realmente ni está pensando en cambiarse de clan, ni está pensando en irse a hacer Pug. Lo que tenemos es un poco sentido de colección, ¿no? Hay gente que colecciona dinero, que hace farming, otros coleccionan runas, otros demás, y los que más, fama. Fama un poco actualmente, yo creo que está de virtual, como tú comentabas. Te da un poco lo que eres, ¿no? En esto de bueno, cuando realmente no, porque están solo tumbas, ni SVG y ni SPV, ni te da las veces que has probado, las pruebas que has hecho en arena, ni nada, pero bueno, te da un poco esa idea. Y la gente busca fama porque lo que quiere es coleccionar bichitos y porque quiere un poco ser respetado, ¿no? Para ese motivo, que sería el tercero, sí vendría bien que hubiera más clasificaciones. Y realmente, como creo que lo que la gente busca, yo personalmente no soy coleccionista, solo los que me conocen saben que no farmeo, pues no lo veo, o sea, no me apetece demasiado, pero a la gente le encantaría que en cada rango hubiera un animalito, vamos, estoy segurísimo que tendría una aceptación estupenda.
Sí, bueno, lo de coleccionar fama se está viendo mucho ahora con la Seaway, porque recordemos que las Seaways se conocen como los grupos de Free Fame o fama libre, porque son grupos que las partidas suelen ser muy rápidas, o entras y ganas y arrasas enormemente, o entras y pierdes y enseguida ha vuelto a jugar, y la gente, pues eso, como ve, como lo que tú dices, la de la parte de coleccionismo, pues es la mejor forma de ganar fama. ¿Cuál es? Pues seguir la Guild del Mes, y la Guild del Mes es entrar, ganar, siguiente partida, entrar, ganar, más fama, o entrar, perder y volvemos a empezar. Esa es la mecánica que hay actualmente en tumbas, y no tiene que sorprender a nadie que la gente juegue Lightway, porque como dice Riddick, la mayoría de la gente somos coleccionistas. Yo no, porque hace tiempo que ya dejó de interesarme a mí la fama, pero vamos, hablo como grueso del grupo, y la gente lo que va es a coleccionar. Ya lo que estaba opinando antes sobre los emotes de uno por cada rango, pues seguramente sí, como tú dices, si hubiera uno por cada rango, la gente, yo pienso que aún serían más coleccionistas, porque ya se sabe que uno quiere lo que no tiene, y vamos, que aquello sería una cosa tremenda, ¿no? O sea que, bueno, como la compañía tiene que intentar dar cabida a los intereses de los usuarios, pues igual llega algún día en que lo vemos, no sé. Y bueno, otro tema que te quería comentar, perdona, es qué opinión tienes tú sobre los grupos, como tú dices, los Pugs, pero de un rango determinado.
Si tú crees que son realmente accesibles a todo el mundo o están centrados en la gente que tiene ya, como podríamos considerar, de élite.
Sí, bueno, luego te comento una cosita sobre lo que has comentado, muy interesante. Sí, yo lo que te comentaba, me parece bien, o sea, me parece bien que la gente sea rango 9 se junte con la gente de rango 9. Normalmente esta gente es suficiente buena como para no necesitar hacer pug y lo que hace llama amigos, pero bueno, hay de todo. Sí, se ve en rango pug de rango 3, me parece estupendo. Rango 3 se consigue más o menos fácil. Pero claro, es corto, son pocos puntos, pero es, hay una gran, pero claro, si nadie te quiere, ¿cómo lo consigues? Ahí realmente Guild Wars y la gente de ArenaNet tiene un problema, que es la admisión de nueva gente. Siempre hay un flujo de entrada y salida de gente, y ahí va a tener cierto problema, porque ya tenemos un cierto fama, pues no hay ningún problema, y los que estamos en planes tampoco, pero hay gente nueva entrando, ahora vienen Navidades, habrá mucha gente que tenga su... Pues, regalarán, y bueno, el primer dos meses estará haciendo PvE, pero luego querrán meterse y no tendrán oportunidad, porque hay tanta diferencia de juego que tú no quieres dar un pudo, luego no quieres ir con alguien que tenga que seguir a rango 3, y rango 3 ya incluso se considera un poco insuficiente, ¿no? Porque 180 lo consigue cualquiera, incluso con su build de PvE. Entonces, ya me parece bien. En cuanto a lo que comentabas antes, realmente sí, como tú dices, y planes, es un poco, la gente se mosquea, pero bueno, es que realmente es sencillo hoy en día sacar fama, porque uno contra uno coges una build agresiva estilo Wei, y si tienes la mente que vas a intentar ganar rápido, y en cuanto te maten volver a darle a jugar de nuevo, hombre, pues consigues fama y fácilmente te consigues un lobo o lo que sea, ¿no? Si lo haces encima con un clan, es bastante bueno. O sea, esas builds ya empieza una way de un clan, pues empieza a ser una cosa algo seria, ¿no? Pues ya son profesionales. Realmente los clanes buenos no tienen problema con estas ways. Hay muchos mosqueos, la gente los odia un poquito porque realmente muchas veces pierde gente muy veterana, que pierde contra gente más novatilla, porque comete un error y te ganan, y entonces hay un gran cabreo y la gente se pone muy nerviosa. Pero realmente esta gente tiene el derecho a coleccionar animalitos y de jugarse sus ways, y sí, se ven demasiado para mi gusto, pero bueno, hay que entender a la gente. Yo, me parece bien que la gente haga eso.
Ya, bueno, aquí ya entraríamos en lo que es lo que se llama el buen gusto y la cortesía dentro del juego, que es algo que nadie cumple por motivos obvios, porque es, o sea, bastante más, como quien dice, beneficioso jugar lo que juega todo el mundo y ganar, que intentar innovar y estar todo el día perdiendo. Bueno, hay gente innovadora en los foros que propone otras cosas que se pueden probar por los demás, pero que la minoría es la que lo prueba. Luego la mayoría siempre, eso ya lo sabemos, acaban haciendo lo que realmente funciona, ¿no?
Sí, no, es tener en cuenta que tener un clan bueno cuesta mucho, mucho tiempo. Que los 8 personas que juegan en el clan sean buenos, jueguen concentrados, sepan lo que están haciendo, estén atentos a las cosas, que no estén pensando en un ambiente de fama fatal, sino que estén pensando en mejorar, en aprender. Y eso es muy complicado tener. ¿Qué pasa? Que muchas veces se intenta hacer cosas, no salen, los clanes se hartan y dicen, mira, pues a tomar por saco, cogemos algo sencillo, que pueda jugar todo el mundo, y ganamos fama, y bueno, muchísimos clanes se dedican a utilizar la build de mes, y bueno, la verdad es que están bien, están para eso, para que la gente se divierta y no gane siempre el mejor, sino que haya más variedad.
Pues sí, eso es lo que es el panorama actual, el día a día en tumbas, como quien dice. No sé si Ridi quiere comentar algo más, porque se nos está acabando el tiempo.
No, de este tema creo que hemos comentado bastante.
Muy bien, pues vamos a escuchar un pequeño corte musical, y a continuación vamos a pasar a la sección de consejos avanzados. Hoy el guerrero. Después de este pequeño corte musical, vamos a empezar directamente ya con el con la sección de consejos avanzados y Ridi nos va a hablar del guerrero.
Bueno, pues vamos, el guerrero es un personaje de ataque, ¿vale? Basa su daño en ataques con armas, martillo, hacha, espada. Tiene una armadura alta, pero menos energía que otros personajes. Y la mayoría de los personajes están basados en ir al contrario y establecer un contacto directo y, zas, dañarlo. Esto no es fácil porque habrá mucho trampero y etcétera, ¿no? No sé si habéis fijado que el guerrero es la única clase de cuerpo a cuerpo en Guild Wars. En otros juegos tienes una especie de luchadores a mano desnuda, que son monjes, tienes clérigos con más aguerridos, hay pícaros, hay asesinos. Sin embargo, en Guild Wars tan solo han dejado esta categoría, mientras los demás son todo caster. Un personaje un poco diferente a todo lo demás. Sus atributos de clase primaria es, el atributo de clase primaria es fuerza. Cada punto de fuerza le da un 1% de penetración al arma que tengamos. Si pones 10 a fuerza, tienes un 10% de penetración. Recordar que la penetración es la cantidad de armadura del rival que es ignorada en el cálculo del daño. Es, por lo tanto, un metro bastante importante para hacer bastante daño, ¿no? Luego hay tres atributos para una por cada arma: el dominio del hacha, del martillo, la esgrima, ¿no? Por cada punto que sumamos aquí, añadimos más daño al golpe. Recordar un poco la acción, que es que el daño efectivo es el daño del arma por unos parámetros, que es 2 elevado a 2 por el nivel de atributo, que es este nivel, menos 24 por 40. Es que poco como fórmula. Está muy bien para cuando hay comparativas de que si es mejor el viscerate, el partir de 2, es unas cosas interesantísimas en ese sentido, pero un poco para que entendáis que a nivel 12 de este atributo haces el daño, ¿no? A nivel 0 pues sería un 35% y a nivel 16 pues un 115% del daño este que base del arma. Ya que estamos con las armas, vamos a repasar un poquito, ¿vale? Las armas, tenemos la espada, la gran querida por todos los guerreros, que hace entre 15 y 22 de daño base, ¿eh? la más alta, que esto realmente es lo que hace un staff, una varita, realmente una varita haciendo 11-22, es como una varita realmente. Luego está el hacha, que hace algo más, llega hasta 28, pero luego, sin embargo, tiene mínimos de 6. Es un arma que lo que tiene es eso, o te hace mucho daño con crítico, te hace un crítico con un valor alto, o bien metes el combo y dices, coño, pues no se ha muerto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y luego está el martillo, que es el que más daño hace, con márgenes entre 19 y 35. Es el arma más bestia del juego. En cuanto a velocidad, si vais a Guild Wars Guru, dice que la espada es más rápida que el hacha, pero es falso. Tanto el hacha como la espada dan un golpe cada 33 segundos, mientras que el martillo necesita 1,75 segundos. Bastante más lenta, carga más lento. También el martillo necesita dos manos, mientras que con el hacha y la espada te permite llevar un escudo, que yo no me gusta, o lo que es mucho más útil, llevar un foco energía, tener energía. Para un guerrero es una maravilla. Bueno, estamos con los atributos. El último es la táctica, que es un atributo relacionado con la defensa, ¿no? No le pega mucho a un guerrero la defensa, pero bueno, no todo se vive de la tumba, ¿no? También hay PvE, hay otras cosas, y bueno, muchas veces pues tu grupo te pide que te pongas una habilidad defensiva para ayudar al grupo. Entonces tienes que subir táctica, tienes que gruñir siempre. Un guerrero gruñe cuando le piden que suba táctica, pero lo hace. Ah, bueno, lo importante del guerrero es la adrenalina. Es otra cosa única en el guerrero, ¿no? La adrenalina es una capacidad que tiene el guerrero, que puede lanzar habilidades sin necesidad de energía. Y se obtiene golpeando al adversario. Por cada golpe que das, te cargas una adrenalina. Es un pool que está en cada habilidad. Sin 7, pues golpeas y que todos los que tengan habilidad se llena un 1 su pool, llegando al máximo. Si es 7, pues ya no se llena más, aunque golpes, no se pasa de 7, y cada vez que utilices una habilidad de adrenalina, baja 1 en todo el pool que tienes. Tú tienes una visceral, tienes a 7 y golpeas con otra de adrenalina y te baja 6, tienes que esperar a golpear otra vez para cargarlo de nuevo. También hay habilidades que te vacían el totalmente, la entero de todas tus habilidades, y por otra parte, si estás mucho tiempo sin golpear, cosa que no debe ocurrir, pero pues desaparece también la adrenalina. Esos son un poco los rasgos generales, la descripción de los guerreros.
Vale, pues una vez que ya has detallado extensivamente la clase, quería que hablaras también de los usos que tiene el guerrero en PvP, porque aparte de pegar golpes, se suelen utilizar para funciones muy, muy concretas, ¿no es así?
Efectivamente, mucha gente dice que es muy sencillo jugar. Bueno, no es de lo más complicado de jugar. No hace falta grandes conocimientos, pero sí tiene sus cosas peculiares, ¿no? El guerrero tiene muy buen daño sostenido. ¿Esto qué significa? Que su habilidad de no necesitar energía para golpear le permite que a medio largo plazo tenga haciendo bastante daño. Es un daño, hace bastante daño y lo puede hacer durante el juego. Un elementalista hace mucho daño de golpe, pero necesita energía, necesita luego irregular de seas. Piensa que el guerrero pues va pegando, va es bastante constante. Al principio se usaba bastante el guerrero, en Guild Wars, cuando empezamos a jugar todos, pues veías build de 3 guerreros, 4 guerreros. Hoy ya la gente aprendió a bloquearlos, ¿no? Empezar a quitarle energía, sobre todo a quitarle adrenalina, no dejar que se cargara, a ralentizarlo, que se quedara un guerrero si no puede correr detrás de alguien, pues se queda bastante tal. Entonces han ido disminuyendo, pero aún sigue siendo, sigue apareciendo por lo menos uno, mínimo uno, en casi todas las builds. Bueno, y las IWs, más de uno. Es importante el daño, pero, y hacer daño, pero realmente el guerrero se utiliza sobre todo para marcar. Es el mejor marcador, está ahí en medio, es el que se le ve dónde va a ir y es el que mejor decide dónde puede llegar a ir, ¿no? Entonces, la recomendación siempre es que el guerrero marque. Lo puede hacer que monje, pero el guerrero es muy buen marcador. Yo esta faceta, pues la verdad que la vi del principio, que era muy importante, pues quizás fue por eso que me hice guerrero, que un buen grupo necesita una buena marca. Y bueno, pues mi consejo es, tengo algún consejo por ahí, que son los básicos, los conoceréis, si sois marcadores los conoceréis, si no, pues bueno, pues os sirven, es siempre cargar la adrenalina en uno y meter el daño en otro, ¿no? Y estás con el trampero, le estás pegando ahí, pim, pam, y cuando está ya cargado, avisas al tu grupo y dices, voy a por el siguiente, tal, y vas ahí, le descargas tus turcos. Y normalmente muere, ¿vale? Después de esto, te quedas cerquita, te pones ahí como si estuvieras, vas a por el monje, lo que sea, y cuando lo vuelves a ese y le vuelves a descargar y lo matas, ¿vale? Y así 8 veces, es la base del marcador, matar al mismo tío 8 veces. Por supuesto es demasiado obvio y lo haces. Entonces hay que tener cuidado porque lo mismo si ves que lo bufean, pues no, vete a otro, vete a por el merme o por el quien sea. Y hasta antiguamente teníamos como una clasificación, primero a monjes, merme, tal, todo eso ha cambiado. Hoy en día el guerrero tiene que conocer la will del contrario y ir a su punto más flaco. Bueno, es un poco el guerrero, es un poco el sobre el que se descargan todas las iras cuando se pierde. No, tenías que haber marcado a este, al otro, a tal, este me estaba... Es un poco ingrato, pero tú como guerrero intenta juntarte con un buen merc, si puedes, tu will, que se encargue de debilitar o de noquear la will del contrario, y tú céntrate en lo menos protegido que tenga el contrario. Tú tienes que intentar que que muera mucha gente, ¿vale? Es un poco, si no tienes merc y menos un buen merc, pues te van a echar mucho la bronca, lo mismo tienes que dejar de escoger lo que más hacer pupa al contrario y jugar de alguna forma defensiva e ir a lo que más te fastidia a ti o a tu will, a tu gente. Bueno, matarán menos, te echará la bronca porque no mato suficiente, pero es la vida del guerrero. Así que muy importante tener mucha paciencia cuando juegue de marcador y de guerrero. Única última recomendación quizá, pues bindearte la marca en alguna tecla, es más rápido. Ten siempre una visión del mapa general, de dónde estamos, no te vayas, no corras mucho, no te interesa correr. Y poco más, es un poco los usos, ¿no? También, por último, una cosa muy importante de guerrero. El guerrero es, al ser el que marca y al ser el que va al ataque, elige la ubicación de su equipo. Entonces, mucho ojo, porque es un tema muy complicado, elegir bien la ubicación del equipo, ¿vale?
Bueno, creo que queda más o menos claro la idea de Riddick sobre el guerrero. Yo quería añadir que lo que ha dicho él de lo de las iras y eso, que aprendáis a acostumbraros, porque normalmente las clases que son las que tienen que hacer el daño son las que más suelen, las que más suelen recibir los comentarios quizá negativos del grupo cuando el grupo está jugando y ve que no avanza, pero vamos, que es una cosa habitual y que es el pan de cada día, no os tenéis que preocupar por eso. Lo que quería comentar ahora son las builds de guerrero, porque creo que Riddy nos ha traído bastante, bastante material y creo que va a ayudar bastante a la gente del foro que anda, sobre todo a la gente del foro de guerrero, que creo que no tiene muy muy muy, muy claro el objetivo del personaje.
Sí, ahí hacer un inciso antes de empezar. Aquí estamos hablando en este programa de tumbas. Estamos hablando de tumbas, estamos hablando de lo que se usa, de lo efectivo, ¿vale? Yo no soy partidario de que algo es la verdad absoluta. Todo, si tu grupo juega de una forma y te piden que lleves solo táctica, pues tú llevas solo táctica, porque para eso estás, para que el grupo funcione. Pero bueno, hay que tener en cuenta que por lo general el 90% de la build, el guerrero se le pide que mate. Entonces la build que voy a comentar ahora son builds muy conocidas que se usan para matar lo antes posible. Y bueno, pues el metagame va cambiando y hay pequeñas variaciones, pero las builds son conocidas, pero no todo el mundo las usa como debería usarlas. Entonces, un poco también meter alguna cosita. La más conocida hoy en día es la famosa guerrero ranger, ¿no? Guerrero guardabosques. Empezaría hablando de los atributos, pues una cosa que creo es importante. El dominio del hacha. Esta build, como sabéis, con hacha, eso a 16 siempre. O sea, olvidaros de lo demás. El hacha es vuestro daño, pues os metís un combo y en 2 segundos ese tío tiene que estar muerto. O sea que vosotros el hacha a 16. Si hace crit, otro lo flipa y dice, pero este tío no pega tanto, pues porque tenéis el hacha a 16. Vale, 12, toda la runa superior, y el casco, ¿vale? Fuerza, pues también al máximo, a 13, ¿vale? Al máximo no, porque al máximo sí sería más, pero en este caso le vamos a meter algo a bestias y de guardabosques y vamos a poner la fuerza a 10 más una excepcional de fuerza. ¿Por qué? Porque a ti no te van a pegar. Tú eres guerrero, tienes una armadura grande y a menos que sea muy loco y utilices mucho frenzy, se te vea mucho frenzy, pues no van a ir a por ti más que para cargar adrenalina y poco más. Y dominio de la bestia lo pongo a 8, ¿vale? El 8. Esto porque la base de esta build, a fin de cuentas, es el dominio, es la furia del tigre, con la cual durante 5 segundos, durante, bueno, 8 segundos, teniendo a 8, atacas 33% más rápido y te viene genial para cargarte el combo, ¿no? En esta build es, tú metes el combo y luego coges furia del tigre y cargas en alguien al lado, y a ser posible que no tenga para eso. Hoy en día todos los guerreros que utilizan esta build se meten en el whip blow, el golpe violento. Si ves a alguien con una actitud, pues le metes whip blow y a cargar, se ha dicho. Si ves un ranger que está poniendo trampas, pues lo mismo, whip blow, pues si tiene alguna actitud que le está protegiendo, y a interrumpirlo. Es realmente una habilidad que desde que hay tantos ranger en tumbas se utiliza mucho, así que apuntaros eso, whip blow para adentro, que hay que usarla. Y luego el combo en sí, combo hay varios. El más utilizado, aunque luego comentaré una variación, es el eviscerar o el destripar, como guste llamarlo. Luego viene el barrido del hacha, que aprovecha la debilidad, la herida grave, y el golpe de ejecutor, que hace 42 de daño, lo cual está muy bien. Yo personalmente me gusta mucho la distracción, me gusta el interrupción, también la meto, y bueno, la propulsión, sobre todo en tumbas, es imprescindible, y la ansia de resurrección, porque para eso estamos también, para resucitar. Hay variaciones, se puede poner, en vez de tener el visceral, partir en dos, es cuestión de gustos. Ahora mismo, con tanto ranger, tiene mucho sentido colocar el partir en dos y el penetrante, el golpe penetrante, para aumentar el daño, ¿no? Vuestro objetivo es hacer daño, cargarlo antes con furia del tigre y volver a meter el combo. ¿Algún consejo más de esta? Pues sí, utilizar el mango del hacha, el de la fan, el que obtiene energía en cada golpe, muy rápido, tenéis furia del tigre, lleváis hacha y os recarga bastante energía. Y luego, bueno, pues esta build modificada es la que utilizan los higües, en general. general utilizan el Os Vengaré, que es Will Avenge You, que es la que le da el nombre al warrior este, y por cada punto, por cada partida de tu equipo, gana regeneración y velocidad de ataque. Y le metes también el encantar animal y vas y eres un Iwei estupendo, ¿vale? Este es el de hacha. Vamos a pasar, es el más usado, la verdad que se ven bastante de estos por tumbas ahora. Otro que quería comentar es uno muy típico, el de martillo. Ya se ven algo menos, pero se siguen viendo porque es, con diferencia, el mayor daño de guerrero que existe. Antes se utilizaba bastante, era determinante al principio de Guild Wars. Ahora ya hay más formas de esquivar, aunque bueno, ahora están un poco en retroceso, pero bueno, sí, sigue habiendo bastante. Están los Aegis, los bloqueos, las stuns y demás. Es el famoso Knockdown Aftershock, el quedadas, este, el que queda barra S, que lo dice la gente por ahí. Y es de, pues, lo tiras al suelo y metes una descarga de respuesta, un Aftershock. Yo aquí igual, meto mi martillito a 16, como tiene que ser, mi fuerza a 13 mínimo, sí, porque no puedo más. Y la magia aquí, va con magia de tierra, pues se pone a 8. Puedes ponerlo a 10 si quieres, bajar un poco la fuerza. El dominio del martillo no me lo toques nunca. Entonces, este, varias formas de hacerlo. Lo que no sé si la gente sabe es la forma de hacer daño más rápidamente, que es con martillo devastador, el de élite, ¿vale? De arriba se lo deja con debilidad. Luego le metes un golpecito aplastante, este que le hace 21 daño, y como está con debilidad, su vida baja un 20%. Luego le metes un golpe duro, te quedas sin adrenalina, pero ya la tenías cargada a tope, con el golpe aplastante la cargaste, lo que te faltaba. Y como tiene debilidad, pues otra vez al suelo y le hace 32 de daño. Y después la descarga de respuesta, ¿vale? Que es tierra, que bueno, le hace daño, y como está derribado también le hace más daño. Yo en este y en el otro combo, que no os lo comenté antes, en el de martillo, también utilizo seguido el golpe violento. Me gusta meter el golpe violento al final, cuando has descargado toda la adrenalina. Es esto que dice la gente, ay, si te ha quedado un pelín, pues con el golpe violento también le quitas ese pelín, entonces te conviertes en un martillero o un hachero estupendo, ¿vale? Y la gente pues le gusta eso. El problema de esta build es que si no enlazas los de derribar, pues la que viene después no hace tanto daño. Esta hace muchísimo daño, pues matas a un tío tú solo, ¿vale? Tú solo matas a un tío con esto, si lo haces rápido y no consiguen curarlo. Pero como falles uno, como te escribe uno con AX y demás, pues la hemos fastidiado. Como cada vez se ve más, pues no se usa tanto, ¿no? Pero sí se usa, sobre todo la gente que utiliza el Ceciro y la gente que utiliza drenadores, porque saben que las defensas bajan, y cuando las defensas bajan es cuando este guerrero realmente se le saca partido. Yo me gusta usar el astucia de guerrero, lástima que recarga poco, pero si digo, con Ceciro viene mucho mejor, porque con esto haces que ni se pueda eludir ni bloquear. Entonces metes astucia al guerrero y metes el combo y muerto, o sea, muerto, ese tío está muerto a que le han echado algún hechizo encima, ¿vale? Luego, para cargar, la gente utiliza, bueno, pues si digo la verdad, la gente buena utiliza Frenzy, pero si no controláis mucho, 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 mejor astucia de guerrero. El Frenzy es un poco suicida y hay que saber cuándo se usa y tener mucho ojo en tu barra de energía, de vida. Y luego, como siempre, la propulsión y el sello. Está bien tener algo, hemos dicho que el martillo va bastante lento. De todas formas, entre Spike y que se hace con este, hay que esperar 10 segundos que se recargue la descarga de respuesta. Hay que ir un poco ahí jugando, no utilizar las cosas, porque a fin de cuentas tú cuando utilizas cuando estás cargando no te interesa. Si te llegas en 10 segundos sin utilizar Frenzy, pues no lo utilices, ¿vale? O sin actitud Berserk, hay que utilizarlo, que se va a hacer algo interesante. Y por último, quería comentaros otro guerrero, es el que utilizan los Ives, para que la gente no me diga que no me gusta la espada. A mí la espada me gusta, a mí me gusta todo, de guerrero me gusta todo. Entonces, una build de espada, que utilizan una sub-build Ives. Ives son muy buenos, muy buenos. Siempre están ahí en el top 20. Es una build de GV, ¿vale? Son bastante diferentes, pero esta es aplicable, aunque la veréis poco por tumbas. Y está basada en la espada. En esta es guerrero puro, así que tenemos el placer de poder poner esgrima 16 y la fuerza a 17. Ah, a 17, lástima, a 15. Está basada en que son dos guerreros, cada guerrero lleva asociado un necro. Es una build un poco diferente, bueno, que quería ponerla aquí porque me la he visto muy interesante. Este necro hace sus spike al blanco del guerrero, lo tiene que pinchar, que es un buen necro. Al mismo tiempo utiliza Dark Fury. Dark Fury, furia oscura, lo que hace es que el guerrero, cada vez que golpee, sume uno adicional de adrenalina. Si esto lo mezclamos con las siguientes habilidades, es la caña. El 100 es para el 100 Blades. Golpeas dos veces al objetivo y todos los objetivos que estén cercanos. Esto significa que tú tienes el Dark Fury y con un solo golpe ya te cargas 4 adrenalina. Si tienes 2, te cargas a 8 de adrenalina, ¿vale? Entonces, esta build lo que utiliza mucho es el Tajo de Galra. El Tajo de Galra son 8 de adrenalina y golpea 42. Entonces, siempre que puedas, ras. Cuando entras, si no tienes arena suficiente, utilizas el golpe puro, el Puri Strike, que lo hace 32 de daño, está bastante bien, lástima que te carga cada 8, pero no puede ser bloqueada ni evadida, ¿eh? Esto es muy útil. Y luego, bueno, luego utiliza también el Sever Artery, el cortar arteria y el corte profundo, y la estocada final, que también es una maravilla. Para ella, dentro del guerrero de espada, pues se ve bastante. Si se usa bien, está bien. También, bueno, pues usa lo típico, es el set y el spring. También seguramente también lo mismo aplica para este que para los demás. Se puede meter el guerrero, se puede meter verse. Bueno, ya al gusto de cada uno, interrumpir, el Will Blow. Yo meto Will Blow por defecto últimamente en todos mis guerreros. Y os lo recomiendo. Es un poco para que veáis que se puede hacer bastantes cosas. No solo está el de hacha, aunque actualmente es altamente recomendable el de hacha.
Bueno, pues esta clase magistral que nos ha dado Riddick, y sobre un poco sobre el tiempo, quería que dieras así un comentario final sobre los guerreros, porque hay que hacer notar que en el foro la gente, como he dicho antes, anda un poco despistazo con el uso de los paladines y con las builds un poco extrañas de los guerreros, y quería que aclararas las ideas a la gente que está empezando con el guerrero para que no tenga dificultad en aprender los fundamentos de la clase.
Sí, pasa mucho. No sé muy bien el motivo psicológico que hay, pero a la gente le gusta, sin conocer el juego, le preguntas a uno, ¿qué prefieres? Te dice la espada, no sé por qué es, pero a la gente le gusta la espada. Y hay otro tema, que es que para PvE los paladines van muy bien, los guerreros monjes, pues hay guerreros que van muy bien, y en las baterías también, o un guerrero ranger, esto de curarte, pues vale, pues va bien, pero cuando llegas a tumbas hay que cambiar un poco la filosofía, ¿no? El principal error de los guerreros es entender que este juego es cooperativo. Para ganar tienes que jugar bien con otros compañeros y confiar en ellos. Si no, pues bueno, pasarás el rato, pero no vas a tener la satisfacción de ganar. Aquí el objetivo, por lo menos el mío, y que creo que de mucha gente, es jugar bien. Ser muy bueno jugando, yo creo que es el principal, no es conseguir fama, es jugar bien. Y que acabes una partida y que pierdas, pues da igual, pero que digas, joder, qué bien he jugado, no comet fallos, va la cosa bien, ¿no? Entonces, vale, ese personaje va bien en PvE, en arenas aleatorias, pero tenéis que cambiar de mente para cuando jugáis en tumbas. Sois grupos de 8, como 8. Si tu guerrero se dedica a curar, cura. Si tu guerrero se dedica a matar, mata. ¿Vale? Lo que se te pide. Sin hablar de Will ya, y de la problemática que, bueno, llenaría foros y foros, cada uno tiene su opinión, y es muy complicado. Alguien que le gusta un paladín, nunca lo vas a convencer de que no use su paladín. Bueno, no lo vas a convencer, allá él. O sea, yo de luego no metería un paladín en mi Will. Pero vamos, que cada uno es libre de hacer lo que quiera cuando juega solo. Y no lo vas a convencer nunca de que hay otras cosas mejores, pero bueno, cada uno que opine. Pero saliendo de la Wii, lo que es la forma de jugar, errores típicos de guerrero que hay que corregir, ¿no? El principal, lo veréis cuando juegues Pug de bajo nivel, es ir a por el contrario como loco, sin pensar en que le sigue, si los demás están preparados, si el terreno es el mejor, si, el típico que coge, dice, voy a por este, y pum, y se va para allá, se pierde, los monjes se echan a correr, no pueden curar porque están corriendo, acaban curando en mitad del equipo del contrario, y tarde, el otro ya lo han matado. Bueno, es un desastre, ¿no? Un guerrero tiene que ser muy inteligente en su ataque y en dónde ataca. Un guerrero tiene que tener también comunicación de ventrilo y team speak, y ser muy buen marcador. Da igual un poco la fórmula, el 3-2-1 spike, el switching touch spike, el 1-2-3, lo típico, ¿no? Te preguntan, oye, ¿puedes contar 1-2-3 en vez de 3-2-1? Pues claro que puedo contar. Pero vamos, lo importante es que la gente sepa, antes de que tú vayas a soltar tu combo, que lo van a soltar y que se sincronicen a tu palabra spike. Hay que ensayar antes, lo suyo es que os cogéis, os ponéis el mapita este que hay que mirar siempre, y veis, hacéis spike y veis si todo golpeáis al mismo tiempo, si sois buenos o no sois buenos haciendo spike. Muy importante que lo ensayéis con vuestro grupo y que se haga a la vez, ¿vale? El guerrero también tiene que ser un poco responsable de esto, ¿no? Si algo no funciona, pues tiene que decir educadamente siempre, pues qué pasó, si alguien no hizo el spike, si había encantamientos encima del personaje. Es un poco su misión, ¿no? Ser el líder, demostrar una seguridad en las marcas, hacer marcas fluidas. Eso es un buen guerrero, ¿vale? Entonces, huir de todos los guerreros, aquellos que dicen que son los más bestias, que hacen más daño y que son el último en quedarse con vida. Y cuando eres un guerrero de eso, pues no perder el tiempo, porque te prendo el tiempo. O sea, pasar de él o decirle cómo se usa un guerrero o poneros vosotros e intentarlo. No es fácil, ¿eh? Ser guerrero no es fácil. También tener paciencia, no todas las marcas como debían de ser, pero un poco es eso, ¿no? Los principales problemas del guerrero es no saber escoger dónde pegar, no marcar bien, no hacerlo fluido, no comunicarse bien y no pensar en el grupo. Guerreros no son sencillos, hay que jugar para el grupo y ya está, es simplemente eso. Más o menos las ideas que hay que tener sobre guerrero.
Muy bien, yo creo que ya a la gente, espero que con esto más o menos les quede claro que el guerrero no juegas para ganar tú, sino que juegas para que ganen también los demás, y que por ser el último en morir, porque lo único que haces con un guerrero que cura es ser el último en morir, no vas a ayudar a tu equipo realmente, pues lo único que consigues con eso es aburrir a tus compañeros y que se piensen dos veces la próxima vez el llevarte o no llevarte. Es así de sencillo.
Pues sí, la verdad que sí, que la verdad que a fin de cuentas esto, olvidaros de lo, bueno, los clanes están ahí, está muy bien, hay clanes muy majos, muy tal, pero al final tú juegas con la gente que sabe que juegas bien y juegas con gente que te conoce. Entonces, pues, como todos los personajes, hay que intentar ser bueno en lo que haces. Ser bueno en lo que haces, si te dicen matar, pues ser bueno matando. Y pues para recomendar a la gente, pues eso, que se olvide un poco, nadie te va a echar la bronca por morir, bueno, si no como juegues, ¿no? Pero no es tu responsabilidad mantenerte vivo si te mantienes cerca de los monjes. Claro, si te vas a tomar por saco y abandonar a los monjes, es tu responsabilidad morir. Entonces, un poco cogerse una build buena, comentarla con el equipo y aprender a jugarla. Y bueno, pues espero que estos comentarios o esta poca experiencia que tengo pueda a la gente a mejorar en su guerrero o a ver nueva forma de guerrero. Y bueno, y los que no, que sean los que usen guerrero y sepan lo que digo y compartan estas ideas, pues nada, que se han pasado un rato entretenido. Y a los paladines, pues que no sabemos qué, ni me pongan en el foro luego que no tengo ni puta idea por no usar una stance. Simplemente hay que respetar todo, pero olvidaros un poco. Esa idea es muy buena para PvE, pero intentar quitarosla para tumbas.
Bueno, perfecto, pues vamos a despedir a Ridi, que amablemente se ha cogido un poco de su tiempo, que me consta que es un poco escaso, para ayudarnos. Muchas gracias, Ridi, por toda la ayuda y nos vemos por el foro.
Gracias a vosotros, como siempre digo, buena suerte en tumbas.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos con el índice del siguiente programa.
Tras estos grandes consejos de Reedy, que sin duda esperamos que pongáis todos en práctica, nos despedimos del programa, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.
En el próximo programa vamos a tratar el tema del día, que será la diferencia entre las builds de PvP y PvE. Vamos a hacer por primera vez en el programa referencia al modo historia para comentar un poco las principales, lo que cambia, las habilidades y cómo adaptarse un poco el personaje. Y en el tema de consejos avanzados, lo que vamos a tratar la semana que viene va a ser el guardabosques. Espero que os haya gustado el programa y perdonad por la longitud, porque esta semana hemos vuelto con fuerzas después de la semana pasada las vacaciones. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos.